contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Continuamos en Arte Conexión a través de Radio Universidad. Estamos presentándoles los detalles de la muestra Arquitectura en México, 1900-2010, la construcción de la modernidad, obras, diseño, arte y pensamiento. Ya conocimos las primeras dos etapas en las que se divide la muestra. Ahora continuamos con una más compleja, el periodo heroico, de 1940 a 1968, en donde México vive un gran auge económico y se piensa que la capital es una ciudad icónica en el mundo.
La participación de arquitectos en las estrategias urbanas y educativas fue la base de una serie de proyectos a gran escala. Sin lugar a dudas, el mejor ejemplo es Ciudad Universitaria, que se refleja a través de la formación de profesionales y pensadores con un espíritu revolucionario y modernista.
Es el momento de la recuperación de la idea de la nación y consolidación de empresas mexicanas. La riqueza de la nación en beneficio de toda la sociedad, que refleja un periodo de bonanza. La posguerra para México fue el comienzo del llamado Milagro Mexicano, el punto de desarrollo socioeconómico más importante que tuvo el país hasta ese momento.
Bajo este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México se encontraba dispuesta en diversos puntos de la ciudad. Nace entonces el proyecto de la Ciudad Universitaria como un símbolo para el desarrollo de México.
Coordinado por Enrique del Moral y Mario Pani, quien se convertiría en una de las principales figuras en este periodo. En este proyecto también participaron los arquitectos más importantes de la modernidad, como Carlos Lasso, Juan O'Gorman, Gustavo Saavedra, entre otros. Además, participaron artistas, pintores, muralistas, como José Chávez Morado, Carlos Mérida, David Alfaro Siqueiros, quien propone el logo y la mascota original de la universidad, que era un búho. Esta gran obra llegó a niveles internacionales. El complejo era visto en todos los ámbitos internacionales. Hoy en día es patrimonio mundial por la UNESCO.
Como dato curioso, O'Gorman desarrolla la Biblioteca Central, un edificio funcionalista que recupera un elemento del pasado, el Tecali, aplicándolo al presente. Su idea era forrar el edificio con vidrio, por lo que propuso un mural que no logró que lo financiara. Así que él mismo lo hace con la técnica de mosaiquería con piedra natural, que muy pocos trabajaban. Debido a que los costos fueron muy elevados, tuvo que vender su casa orgánica a Helen Escobedo.
Esta época muestra la arquitectura que consolidó la imagen cosmopolita, mezclada con el orgullo nacionalista de los presidentes en turno, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Los diversos programas de planificación del territorio representaron a gran escala las nuevas ideas arquitectónicas. Se construyeron diversos centros educativos y nosocomios. Los arquitectos pusieron a prueba los ideales de los postulados revolucionarios, iniciadores de la corriente.
Eran los herederos del funcionalismo, el neofuncionalismo, la arquitectura posmoderna, llegados como una recapitulación del espacio funcionalista. Aparecen obras de tamaño nunca antes pensado. Además, la capital comenzaba a concebirse fuera de los límites territoriales, con el desarrollo del Pedregal de San Ángel hacia el sur, emprendido por Luis Barragán a mediados de los años 40, y el de la ciudad satélite hacia el norte, iniciado por Mario Pani en 1957.
En este punto, también podemos mencionar a las emblemáticas Torres de Satélite, de Luis Barragán y Matías Geritz, que simbolizaron la construcción del México cosmopolita. Además, encontramos mercados, escuelas, centros habitacionales, museos, aeropuertos y otras obras que correspondían a las necesidades de la clase media. La ciudad crece por ella.
Aparece el despunte del diseño en el mobiliario con piezas de William Stratling, Héctor Aguilar, Clara Porcet, Don Schoenmaker y Michel Van Beuren, aunada a las creaciones de arquitectos que se adentran en el diseño. En la exposición pueden apreciar diversos ejemplos de estas obras. Hasta resultará un poco curioso lo familiar que nos resultan algunas de ellas, sobre todo el mobiliario escolar y de oficina. Los muebles reflejan la consolidación de la idea de la modernización del país.
Fuera del entorno urbano, la arquitectura exploró formas menos rígidas y un mayor juego con materiales locales, haciéndolos visibles en las construcciones.
En los 60, México tiene un desarrollo económico que alcanza su cúspide, aunque también hay la contradicción en el campo social con el inolvidable capítulo de la matanza de 1968.
A pesar de esto, México se abre como el gran país moderno que tiene la capacidad social y económica suficiente para albergar las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol. Los encargados de la construcción de toda esa estructura, como la Alberca Olímpica o la Villa Olímpica, tenían en sus manos la materialización del gran triunfo mexicano.
Fueron Eduardo Terrazas, Pedro Ramírez Vázquez, Matías Gueris y el artista plástico Lance Wyman, quien gana junto con Peter Murdoch el concurso internacional para desarrollar el logotipo oficial y sistema gráfico de los Juegos Olímpicos de México 68.
Lance, además, diseña la gráfica de la Copa Mundial de Fútbol de 1970, de la Central de Abastos, el logotipo del Hotel Camino Real y del Papalote Museo del Niño, entre otros.
Además de la señalética de las primeras estaciones del Metro de la Ciudad de México, considerado el sistema de señalización más sencillo y amigable por accesibilidad. El triunfo de la modernidad se refleja nuevamente en la gran facultad visual de los pobladores.
Aparece el posmodernismo. En la exposición vemos muy marcada esta corriente en los muebles que se presentan, teniendo en común la forma geométrica básica y la síntesis de la forma. El arte también tiene un nuevo auge, resaltando en el capítulo de La Ruta de la Amistad de Matías Gueritz, un corredor de 17 kilómetros con obras de artistas de todo el mundo, que modificó el sentido del arte público, la arquitectura, la escultura y el espacio en un solo elemento.
¿Qué les parece si hacemos otra pausa musical? Seguimos escuchando más del disco Sabina, cantado por mujeres. Y a continuación escucharemos la pieza Esta boca es mía, a cargo de Olga Román.
Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros, ni la quijada de Caín, que no te dé el insomnio por contar las gaviotas del destierro, las amapolas de París. Te engañas si me quieres confundir. Esta canción desesperada no tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo, mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer. Y sal ahí a defender el pan y tu alegría, y sal ahí para que sepas que esta boca es mía.
Fabro Tranchida es un artista visual y gestor de arte y cultura originario de Buenos Aires, Argentina. Es conocido por realizar fotografías, dibujos e instalaciones en las cuales proyecta sus inquietudes, la masculinidad y lo religioso espiritual. Los protagonistas en su obra son hombres. Su propósito es desarrollar un teorema sobre la sexualidad de este, la imagen del mismo ante el tiempo. Se inspira de la literatura de Pasolini, Mark Twain y la cultura pop, de la cual resalta los cómics y videojuegos. En su primera serie, Star Wars Collection, tomó juguetes de su infancia y elaboró escenas sencillas. La búsqueda de la infancia y la sexualidad que emerge la plasmó a través de dicha serie. Uruguay llega al Museo Fernando García Ponce Macay.
La gráfica de Uruguay y su historia.
Visiones de otras regiones.
Tiempos y sentidos.
Octubre-diciembre 2014.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Hazte conexión.
Seguimos en Arte Conexión presentándoles la primera parte de dos programas especiales dedicados a la muestra Arquitectura en México 1900-2010, la cual se divide en seis líneas de investigación. Ya hemos escuchado las primeras tres. Ahora les presentaremos la nueva monumentalidad, que se desarrolla de 1969 a 1989.
Este periodo abarca sucesos nacionales que son muy fuertes por su repercusión hasta nuestros días. Tras el movimiento estudiantil en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas en el conjunto urbano de Tlatelolco, hecho por Mario Pani, fue la conclusión de la visión de la arquitectura como proyecto de nación.
Se vivió una crisis socioeconómica y a mediados de los 80, el terremoto que sacudió a la Ciudad de México derrumbó muchas de las construcciones que anteriormente se habían levantado. Incluso habían servido para plasmar algunos ideales de las corrientes arquitectónicas, o fueron derrumbadas posteriormente, como el conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco y algunos edificios del multifamiliar Juárez.
Por otra parte, en este periodo la población alcanza sus mayores niveles, y la arquitectura se vuelve la representación del poder. Se crea un grupo de arquitectos que son llamados segunda generación de arquitectos modernos, entre los que se encontraban Teodoro González de León, Abraham Zabludowski, David Muñoz, Ricardo Legorreta y Agustín Hernández, cuyos ideales era la monumentalidad y la integración de volúmenes geométricos.
Con base en referencias prehispánicas y del movimiento brutalista europeo, el cual hace referencia a la geometría angular repetitiva y con edificaciones de hormigón que dejan ver en su diseño los materiales con que son realizados, o en resumen, el acabado en bruto, sin ningún adorno exterior. Así, la arquitectura se caracterizó por un interés en composiciones escultóricas.
Grandes explanadas, rampas de acceso en lugar de escaleras, atrios y pórticos amplios. Vistieron las obras como el Colegio de México y el Museo Rufino Tamayo de Teodoro González de León y Abraham Zabludowski. el Centro Cultural Universitario de Orson Núñez Ruiz Velasco y Arcadio Artiz de Espíritu, el Centro Cultural Tijuana de Pedro Ramírez Vázquez y Rosen Morrison, y la Casa Taller de Agustín Hernández Navarro, que parece desafiar las leyes de la gravedad. Son solo algunos ejemplos y en la muestra se pueden admirar algunas maquetas de estas construcciones y maravillarse por sus formas, como la última que mencionamos.
En el ámbito internacional, la exposición de Luis Barragán en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1979 y su premio Pritzker en 1980 significaron la consagración de una arquitectura moderna mexicana que se distinguió por la influencia de las construcciones vernáculas, el gusto por el arte popular y un carácter escenográfico.
Asimismo, se adoptó una revisión del estilo internacional con base a condiciones regionales. Aparecieron edificaciones y mobiliario utilizando materiales locales, con un diseño funcional y favoreciendo un diálogo con el paisaje. Esto lo podemos admirar en las obras de Antonio Atolini Lac, Alejandro Son, Oscar Hagerman y Ernesto Gómez Gallardo.
La llamada generación de la ruptura también impactó en la arquitectura. Conformada por Fernando García Ponce, Helen Escobedo, Lilia Carrillo, Vicente Rojo, Manuel Felgueres y Ángela Gurrúa, entre otros, este movimiento de mediados del siglo XX se alejó de la temática nacionalista del muralismo y promovió el arte abstracto.
Por supuesto que en el montaje podemos admirar obras de estas personalidades, lo que reafirma la riqueza de la misma al integrar estas piezas y mostrar cómo el diálogo se forma dentro de estas disciplinas.
El ejemplo más representativo de esa influencia lo encontramos en Ciudad Universitaria, el llamado Espacio Escultórico, realizado en 1979 por Matías Geritz, Federico Silva, Helen Escobedo y Sebastián, entre otros reconocidos creadores. Su estética representa la búsqueda de nuevas cualidades a través del arte.
Tras la crisis económica y los terremotos de los años 80, la arquitectura atravesó un periodo de crisis. La reactivación de la economía a finales de la década y el desarrollo de la capital hacia el poniente, en Santa Fe, originó una arquitectura alejada de toda estética histórica.
Las obras construidas aquí se convierten en el levantamiento de una ciudad que surgía de los escombros. La disciplina de la que hemos estado hablando se encuentra dentro del proceso de adecuación cultural, en el cual aparecen artistas conceptuales, creaciones multidisciplinarias y espacios alternativos que redefinen el ámbito cultural. Con esto, damos por concluidas esas primeras cuatro etapas que integran toda esta gran investigación de arquitectura, que parte de esta exposición también se compensa en dos volúmenes del mismo título, La arquitectura en México 1900-2010, que ustedes pueden adquirir en cualquier librería, que para aquellos amantes tanto de la arquitectura y del arte se los recomendamos, ya que lo que presentamos aquí es solo una muestra más y muy en general de lo que pueden ustedes admirar a través de estos espacios, ¿no? Tanto el libro como la exposición.
¿Qué les parece si hacemos otra pausa musical? Escucharemos a Niña Pastori con la canción Contigo.
Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme quiero un columpio en el jardín, lo que yo quiero un corazón cobarde, y es que muera por mí y morirme contigo si te matan, y matarme contigo si te mueren, porque el amor cuando no muere mata, ay, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pida llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invierno, yo no quiero besar tu cicatriz, yo no quiero París con un aguacero ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 de Aruca, no me pidas que volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que muera por mí y morirme contigo si te matan, y matarme contigo si te mueren, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matan, y matarme contigo si te mueren, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
La Bienal Internacional del Cartel en México celebró su 13ª edición del pasado 29 de octubre al 2 de noviembre. Este evento presentó su programa permanente de exposiciones, un concurso de carteles y el Congreso Mundial de Diseño, el cual se llevó a cabo este año en Morelia, Michoacán. Para esta edición fueron seleccionados más de 300 carteles, que se dividieron en categorías como cartel cultural, social, publicitario comercial y cartel inédito sobre el tema Pienso, Aliméntate, Ahorra, patrocinado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tuvo como invitado de honor a la provincia canadiense de Quebec y entregó la medalla a la excelencia José Guadalupe Posada a Raymond Vecina y Mineko Suzuki por su trabajo de apoyo de la Bienal.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Pastel es una técnica pictórica que tiene la característica de no utilizar ningún aglutinante, por lo que el color de la barra es el definitivo. Se compone de yeso, pigmento puro y cola. Después de mezclar, se logra una pasta que se moldea para formar las barras y se dejan secar. Los colores o pintura pastel son limpios, intensos y saturados. Puede ser alterado con facilidad y necesita de un fijador para su total adherencia al soporte, que suele ser papel. Su origen proviene de Italia durante el siglo XVI como parte de la evolución del gis para dibujar. Fueron los artistas pertenecientes al impresionismo quienes lo utilizaron con destreza.
Hemos llegado a la parte final de esta emisión de Arte Conexión. Nuevamente les reiteramos la invitación a que acudan a admirar esa gran exposición Arquitectura en México 1900-2010. Siga nuestro consejo, no deben perdérsela. Al igual que la muestra La Gráfica de Uruguay y su historia.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad, en el 103.9 de FM, 1120 en AM y en Tizimín por el 94.5 de FM.
Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
No se pierdan ese domingo en punto de las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través de Canal 13 o en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Jessica Ayala la investigación para ese programa, al igual que a Oscar Pinto por la realización técnica. Yo soy Leonor Chávez y nos escuchamos la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última canción de la tarde en la voz de Rosario Flores, que se llama Soledad.
Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en un celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita a esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita, algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte esta canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna. Se llama soledad y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad. Gano y otras veces pongo un circo y crecen los enanos. Algunas veces estoy con un gusano en la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar. Raro fue aquel verano, ay, que no paró de nevar. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hago manta inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Que se llama soledad. Ah, ah, ah.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos. Conecta.